Jueves 15 de marzo de 2018 y es posible o no que estés escuchando Más que Teclas. Muy buenos días, las 9 y 20 de la mañana, cuando estoy grabando esto, y lo estoy haciendo con 9 graditos aquí en Linares, Jaén. ¿Por qué esta introducción de qué rollo ese, de que es posible que esté escuchando Más que Teclas o no, o Gaitas Fritas? Pues porque resulta que ayer, escuchando a Emilio Cano, a Emilcar, en su podcast, promo podcast, comentó algo interesante sobre el tema del podcasting y las reglas que Apple está, digamos, perfilando para destacar los podcasts o para tener en su tienda de iTunes, su tienda entre comillas, tener un podcasting de mayor calidad. Y una de ellas era el tema del título del episodio. El título del episodio que hasta ahora yo estaba poniendo también exactamente igual que él, empezando con almohadillas, poniendo incluso el número del capítulo ahí. Y bueno, yo, como le hago caso a los grandes podcasters, los podcasters pequeñitos, nos tenemos que fijar en estos monstruos del podcasting. Y nada, pues al final yo he decidido también seguir los pasos de Milcar y nada, pues cambiar mi forma de ponerle el titulito al episodio. Como estáis viendo, en mi caso han desaparecido todos los números. Bueno, como estáis viendo, solo estáis viendo este episodio, no estáis viendo los demás, pero él comentaba que lo iba a hacer a partir de un determinado punto en adelante, porque cambiar los títulos de los episodios era una incordia, pero yo, aprovechando de mis conocimientos de SQL, SQL es un lenguaje de consultas de bases de datos, pues con un par de sentencias, o con una sentencia incluso, he conseguido eliminar el MQT 35, el MQT 600, el asterisco MQT, o sea, todo eso que sobraba en el título se lo he quitado y he dejado un título pues limpio, lo que es el título. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que lleva razón, el podcast o el episodio o la lista de episodios se ve mucho más limpia, entras al blog y todo es mucho más clarito, y eso es que al final hay que darle la razón a Apple y hay que darle la razón a los grandes, porque ahora mismo entras al blog y no ves, imaginaos, yo me imagino a alguien que entre al blog y vea asterisco MQT y que no sepa, por ejemplo, que eso es un podcast, o entonces es más fácil que él vea un título, pues blogs y no sé qué, o una pantalla, o la pulsera de no sé cuánto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es más fácil, digamos, que pinche ahí y que no diga, bueno, pues esto me cuté no sé cuánto, fuera. Entonces, a partir de ahora, el tema es que voy a publicar sin el numerito del episodio. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el número de episodio? Pues muy fácil, en las notas del episodio. En las notas del propio episodio, ahí aparecerá, pues en el episodio número tal, hablo de tal, 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 y siempre va a aparecer lo mismo. Entonces, si uno quiere saber en qué episodio estoy diciendo qué cosa, pues va a la nota del episodio y ahí estará el numerito del episodio. Eso sí que aparecerá a partir de ayer. ¿Por qué? Porque he tenido que cambiar, y por eso decía al principio que estará escuchando o no, porque cuando llegue al instituto y publique, he tenido que cambiar los dos workflows que usaba para publicar este Más que Teclas. ¿Y por qué? Pues porque yo, para saber qué número de episodio estaba publicando y peinar el... Porque lo que voy a cambiar es solamente el título, es decir, los enlaces de la web van a seguir exactamente igual y el resto va a seguir exactamente igual. Entonces, ¿qué pasa? Que eso sí que he tenido que cambiar un poquito la movida de cómo obtener el número del episodio. Entonces, ahora, en lugar de escarcuñar en el título del episodio extrayendo el número y sumándole 1 para así publicar de forma automática el 600, 601, 602, porque lo que hacía es miro el del episodio anterior en el feed, cojo el numerito con una regla de workflow y le sumo 1. Pues es, en lugar de hacer eso, en vez de cogerlo de lo que es el título del podcast, lo cojo del contenido. como va a empezar siempre por un numerito, hablamos de, en el episodio tal tal, pues ese tal tal lo cojo y le sumo uno y entonces sigue siendo transparente. El, lo que es la URL del audio, el, la dirección, la construyo de la misma manera, la subo al, al podcast, o sea, al NAS de la misma forma y entonces, como digo, pues el, la publicación sigue siendo transparente para vosotros. Lo único que vais a notar es que no va a aparecer el numerito, ni el MQT, ni nada de eso. Así que creo que es una buena idea, me pareció una idea muy buena y visto así en perspectiva, ahora se ve, como digo, mucho más limpio que ese almohadilla, caracteres extraños que en realidad pues, tampoco sirven para mucho, porque a quién le importa ahora mismo. Bueno, en un momento dado uno sí puede saber hoy en el episodio, pero bueno, también está el título, en el episodio que hablabas de tal. Entonces, bueno, a ver cómo sigue el tema y en principio, pues bueno, creo que me ha quedado bastante bien. Ya me diréis vuestra opinión, ya sé que algunos me diréis, ¿cómo has podido hacer eso? ¿Cómo nos has dejado sin número? Pero bueno, yo creo que a la larga uno se acostumbra y mucho mejor. Y al, aparte, como digo, el workflow me llevó un poquito a cambiarlo, pero ya está, creo, todo preparado para que llegue y hacer la prueba. Estoy deseando llegar al instituto y poder hacer una prueba de ello. Y ya, otro tema es el tema de la Raspberry Pi. La Raspberry Pi es un ordenador pequeñito, podríamos decirle. Ya he hablado aquí de ella en alguna ocasión y da un montón de juegos y se utiliza pues para temas domóticos, para enseñar programación a niños, etcétera, etcétera. No voy a descubrir la pólvora. Si alguien quiere saber más sobre la Raspberry Pi, me lo puede preguntar, pero no vengo a contar eso, vengo a contar que han sacado un nuevo modelo entre comillas, es decir, lo que han hecho es hacerle un restyling, como se dice en el argot automovilístico o de las motos, creo, cuando hacen un pequeño cambio en el chasis, creo, se llama restyling, corregidme si me equivoco. Bueno, pues lo que han hecho es unas pequeñas modificaciones y han cambiado ciertas cosas. Es decir, sigue siendo la misma Raspberry Pi 3B, pero ahora es la Raspberry Pi 3, estaría bien, Raspberry Tri. No sé si lo pondré como título del episodio. Bueno, la Raspberry Pi 3B Plus. ¿Y qué cambios tiene la Raspberry Pi 3 respecto B Plus, respecto a la Raspberry Pi 3B a secas? Bueno, pues lo primero, el procesador. El procesador creo que ahora funciona a 1,4 GHz. Fijaos, una pasada de velocidad para una cosa tan pequeñita. Un cambio interesante, con lo cual creo que es Broadcom la marca del mismo y nos va a dar mucha más potencia y mucha más, digamos, funcionalidad para mover ciertas aplicaciones que podrían estar resultando pesadas hasta ahora en esta Raspberry. ¿Qué más? El tema de la conectividad Wi-Fi ha mejorado mucho, mucho, bastante. ¿Por qué? Porque ahora ya tiene banda dual, ya está emitiendo una Wi-Fi de 2,4 y 5 GHz, con lo cual la podemos usar pues para conectar, como digo, a bandas de 5 GHz. Si nuestro router emite en 5 GHz, desde nuestra Raspberry también nos podemos conectar a ese router por esa banda, con lo cual esto nos va a, digamos, evitar saturación o la saturación que hasta ahora estaba ocurriendo en la banda de 2,4 GHz, que pensándolo fríamente llegará un momento que con la banda de 5 GHz ocurra lo mismo, porque en realidad lo que estábamos haciendo es cambiar de frecuencia en los routers, en los repetidores, ahora en la Raspberry y migrar a 5 GHz y al final cuando todo funcione en la banda de 5 GHz pues tendrán que inventarse la banda de 6 GHz porque terminará saturándose y terminará habiendo lo mismo o más interferencia incluso que la de 2,4, salvo que la de 5 GHz tenga alguna tecnología que yo desconozca, que seguro que alguno de vosotros me iluminaréis, ay, que me ahogo, y seguro que me diréis, bueno, pues es que también la banda de 5 GHz tiene tal y pascual y por eso va a ser menos saturada. Bueno, como fuere, esto es así, la banda ha cambiado. Y otro cambio muy interesante, este sí es interesante, es que ahora el puerto Ethernet, es decir, el puertecito donde nosotros podemos conectar la Raspberry Pi por cable hacia nuestro router, ese puerto ahora es a 300 megabits por segundo. Es decir, funciona tres veces más rápido que como estaba funcionando hasta ahora. Hasta ahora era un puerto de 10 gigabit, perdón, de 10 gigabit, ojalá, de 100 megabits por segundo, y ahora es de 300 megabits por segundo. No entiendo cómo no le han puesto ya de paso, ya que lo han puesto, o que le han subido la velocidad al puerto, a 1 gigabit por segundo. Posiblemente sea porque esté escaso de RAM, o posiblemente sea porque el procesador todavía no es lo suficientemente potente para mover una conexión de 1 gigabit. Pero bueno, poco a poco, imagino que esto a lo mejor lo dejan para la Raspberry Pi 4, que yo pienso que será el próximo modelo, cuando el año que viene o dentro de 2 años la publiquen. ¿Por qué? Porque siempre han hecho la B y la B Plus, la 3 y la, ahora la B, B, la 3 B Plus. Entonces siempre hay un cambio más radical y un cambio más ligero. Creo que de momento más o menos ha sido así. Y ya por último, para terminar, la última cosita también muy interesante es que han incluido la posibilidad de tener PoE. ¿Qué es PoE? PoE son las siglas de Power Over Ethernet, es decir, coger la corriente directamente desde el puerto Ethernet. Me explico, es decir, hasta ahora, si yo quiero conectarla por cable, pues tengo que enchufarla por un lado a la luz, a través de un puerto micro USB que tiene, y después tengo que conectarla por cable a mi router. ¿Qué pasa? Que con esta tecnología, lo único que tienes que hacer es enchufar la Raspberry al router directamente. No necesitas meterle un cable de alimentación. Entonces, por el propio cable Ethernet, coge la corriente y también coge la red. Con lo cual, con un único cable que conecte, ya tendrías la Raspberry Pi alimentada. Yo, en mi caso, en vez de conectarla por Ethernet, la estoy conectando por Wi-Fi y cojo también con un único cable, que es el cable de alimentación. Pero bueno, esto está muy bien porque mucha gente tiene en un rack la Raspberry ahí metida o conecta directamente por cable, entonces no necesitamos adaptadores ni nada. El pero que tiene esto de momento es que, como la Raspberry Pi funciona a 5 voltios y el PoE necesita 48 funciona a 48, pues han tenido que inventarse una plaquita que tenemos que acoplarle a la Raspberry. Ya tenemos que andar con acople, esto es lo que no me gusta, y entonces pues así sí que funcionaría esta conexión. De momento la plaquita está mirando y no está disponible, creo que dice coming soon, es decir, en breve estará disponible, y también obviamente tendrán que sacar cajas de la Raspberry adaptadas a esta fusión entre Raspberry y placa. Espero que en un futuro, de alguna forma, cambien la circuitería de la Raspberry en futuros modelos para que este PoE ya vaya incluido, integrado en la propia placa de Raspberry Pi, y no tengamos que andar con historias de placas y de transformer ahí, para que todo sea un poco más limpio. ¿Me la compraré? Sí, seguro, me la voy a comprar en cuanto pueda, porque me he decidido, a partir del modelo B, tener todas las Raspberries. Tengo la B, la B Plus, tengo la 2, a partir de la B Plus, creo que es, la B no la tengo. Tengo la B Plus, la 2, la 3, y ahora pues tendría la 3B Plus. Bueno, para cualquier cosita, ya sabéis, por cierto, os voy a dejar en las notas del episodio un cupón de descuento de la Xiaomi Vacuum 2, ojo nieve, que os queda por 380 y poco, o sea, un descuentazo, aprovecharlo, porque no sé lo que durará el cupón. De hecho, no sé si estará caducado o no. Hay gente que estaba buscando esperar que bajara de 400, pues como digo, un pedazo de precio, señores y señoras. Os lo dejaré el enlace en las notas del episodio junto con el cupón de descuento. Y ahora sí, que paséis, para cualquier cosa, ya lo he dicho, jmeramirez.pro, método de contacto y todo lo que queráis. Y que paséis un muy buen jueves, ya huele a viernes. Y como siempre os digo, nos hablamos pronto, ¿por qué no? Venga, un abrazo.